Bueno, déjame ahora que te hablen de los dos casos que acaban de demostrar que la ciencia y la tecnología, que hasta hace poco parecía solo perteneciente a las series de televisión para resolver crímenes, es ahora una realidad que en apenas, pues prácticamente un mes, nos ha permitido descubrir y conocer en Galicia a dos peligrosos violadores y criminales. Uno de ellos en Vigo. No sé si os acordáis que hace no mucho os contábamos en este mismo programa la investigación desarrollada por agentes de la Policía Nacional en Vigo, que de los restos de una camiseta olvidada por un ladrón en un robo en la ciudad olívica permitió dar con el autor de una brutal violación de una mujer ocurrida hace ahora en Vigo 10 años, hace ahora 10 años, una década. Y la semana pasada ya os contamos pues la detención, el paso a disposición judicial y el ingreso en prisión de Roger Serafín Rodríguez, que finalmente confesó incluso ante la Guardia Civil haber matado y violado a Elsa Bruñedo en la localidad de Cabanas hace ahora también, curiosamente, una década. Y esto nos lleva a querer saber más de cuál es el momento y cuáles son esas nuevas herramientas que están manejando los investigadores para resolver casos tan difíciles como estos. Luis Salamancos es criminalista forense y criminólogo. Luis, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estáis?
Oye, los que estáis muy metidos en esto de la criminología, ¿estáis tan sorprendidos y admirados como nosotros de que se puedan resolver estos casos tan complicados o ya intuíais que las nuevas tecnologías iban a permitir todo esto?
Bueno, lo que no cabe duda es que el ADN ha supuesto un punto de inflexión, como en su día fueron las huellas dactilares, ¿no? Evidentemente, eso ha permitido pues que se resuelvan muchos casos que antes pues sus autores quedarían impunes. Es más, o sea, son técnicas que van avanzando continuamente. De hecho, yo me acuerdo de algunos casos muy mediáticos en Estados Unidos, donde gemelos monocigóticos, uno de ellos cometía el crimen y como comparten el mismo ADN, no así las huellas dactilares, pero sí el mismo ADN, pues uno quedaron en libertad, claro, porque no puedes condenar a alguien con la duda de que realmente pueda ser inocente, ¿no? Bueno, pues a día de hoy eso ya es un problema que también se ha resuelto por parte de la genética forense y hoy en día incluso se puede discernir a efectos identificativos ADN de gemelos monocigóticos. O sea que es una técnica que está avanzando muchísimo.
Sí, tenía yo esta pregunta que no sé si la acabas de responder. ¿Las muestras de ADN hasta qué punto son capaces de fijar a un solo sujeto dentro de una población universal?
Sí, son capaces, o sea, estamos hablando de que las probabilidades de error pues son mínimas y nos encontramos pues como un índice de 99,99999,
Sí,
o sea,
con lo cual
realmente.
los jueces lo consideran como prueba de cargo sin ningún tipo de discusión en los juicios.
Efectivamente,
Ajá.
efectivamente, efectivamente, sí.
La verdad es que es algo increíble. En esta revolución ya apuntabas a lo que supuso también en su momento las huellas dactilares, pero ahora, por ejemplo, Luis, los investigadores se quejan de que, como sí estamos obligados en cualquier momento a ser identificados con las huellas dactilares, tienen muchos problemas, por ejemplo, para conseguir las muestras biológicas que permitan tener un banco de ADN, pues, de los criminales que se consideran peligrosos. ¿Crees que habría que cambiar algo para tener ese banco más ampliado y esa mayor accesibilidad de los investigadores a esas muestras de ADN?
Pues mira, para que os hagáis una idea, en el Reino Unido las muestras de ADN se toman incluso de personas pues que cometen un hurto, o sea, que no estamos hablando ni siquiera de delitos graves, ¿no? Y se toman muestras genéticas. Yo me imagino que todo va a evolucionar hacia ello, o sea, cuando se fide a una persona, porque cuando se fide es cuando se ficha, cuando se toman las huellas dactilares de una persona, porque realmente las huellas no sirven de nada si esa persona no ha sido previamente fideada, ¿no? Bueno, pues cuando se toman las huellas, pues sí que yo creo que también se debería de tomar la muestra genética, ¿no? Y yo creo que todo va hacia ahí, ¿eh? Porque realmente el ADN está permitiendo resolver casos incluso pues donde los autores utilizan guantes. Bueno, pues que no se puede tomar las huellas dactilares, pero sí se pueden tomar muestras genéticas. Y se pueden tomar muestras genéticas porque cuando alguien comete un delito, pues a lo mejor un delito contra la propiedad, pues un robo con fuerza, bueno, pues esa gente está en una situación de tensión, suda mucho, entonces se toca la cara. Nosotros nos tocamos la cara un montón de veces al día, aunque no seamos conscientes de ello, ¿no? Bueno, pues el tocarse la cara, esas muestras de sudor pasan al guante y ese guante a su vez pues toca la superficie, con lo cual se puede obtener también una muestra genética para identificar al autor. El ADN permite muchísimas posibilidades.
Sí, la verdad es que sí. Si nos ponemos en el caso hipotético de que estuviese usted al frente de la investigación, en el caso este último del detenido por el asesinato y violación de Elisa en Cabanas, sí. ¿Cómo haría usted para saber si, por ejemplo, se encuentra detrás este individuo de otros casos o de otros crímenes? Porque es una posibilidad que se apunta ahora mismo.
Sí, claro. Estamos hablando de un perfil de un individuo muy frío, o sea, tiene unas características propias de un perfil psicopático. Estaríamos hablando más que de perfil psicopático, de trastorno antisocial de la personalidad, para ser más exactos, ¿no? Una persona pues que tenía una cara frente al resto del mundo y después mostraba otra. Bueno, ahí me imagino que las fuerzas de seguridad habrán tratado pues el perfil geográfico, habrán tratado también varios elementos de otros crímenes sin resolver, sobre todo modus operandi y firma del autor, para ver si realmente pues puede casar con algún hecho que en estos momentos está sin esclarecer, ¿no? Entonces sí que ya nos encontraríamos ante un asesino en serie si al final pues se le pueden imputar más crímenes. Lo que está claro es que no todo psicópata llega a ser asesino en serie, pero detrás de cada asesino en serie se esconde un psicópata.
Yo creo que queda bastante, bastante bien explicado. Y una última pregunta. Hablábamos antes de la recogida de restos para esos criminales de restos biológicos para tener un perfil de ADN en los bancos policiales, en los bancos de gente que pueda estar condenada o sentenciada, por decirlo de alguna forma. ¿Cómo puede ser la colaboración también de los ciudadanos en esas investigaciones? Porque parece que en el caso de Cabanas también ha habido una recogida de miles de muestras que finalmente ha permitido fijar un rastro. Sí, ¿cómo se produce esa entrega voluntaria de esas muestras?
Esto ya desde los inicios de las investigaciones donde se usa ADN, cuando empezó principalmente en Estados Unidos y en el Reino Unido, la colaboración ciudadana fue enorme también, ¿no? Y realmente es muy importante, claro, es fundamental porque gracias a eso se pudo acotar la investigación, o sea, lo que buscaba. En el caso de Cabanas, lo que buscaba la Guardia Civil pues era un individuo con una determinada característica de color de pelo. Estamos hablando que solo un 1,5%, un 2% aquí en Galicia tiene ese mismo color, y al final pues incluso recurrieron a archivos eclesiásticos para ir acotando, ¿no? Acotando pues la búsqueda, y gracias a la colaboración de ciudadana y de familiares de este sujeto, pues al final se pudo llegar a él.
La verdad es que parece ciencia ficción o Agatha Christie traída al siglo XXI, pero evidentemente es la realidad que tenemos ahora. Tremendamente, tremendamente interesante. Luis Salamancos, criminalista forense y criminólogo. Gracias por su tiempo, que sabemos que está comprometido esta mañana. Gracias por tu tiempo, Luis. Ha sido muy amable y muy clarificador. Un abrazo.